Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y vimos los versículos 1 y 2. En los primeros versículos vimos la escena para todo lo que va a pasar después en este capítulo. Pedro y Juan suben al templo para orar en la tarde y se encuentran con un cojo que está mendigando. Ahora lo que sigue es el milagro de la señal de confirmación, es decir, la sanidad del cojo. Vamos a leer los versículos 3 al 8 de Hechos capítulo 3, que dice: Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces aquí tenemos la sanidad. Este pasaje nos da una buena oportunidad para confirmar el propósito bíblico de las señales apostólicas. Hay 5 señales de apóstol que se mencionan en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. Jesucristo les dijo: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5 señales de apóstol. Estas 5 señales sirven para confirmar delante de los judíos que ellos vienen de parte de Dios y que su mensaje también es de parte de Dios. El Señor entregó estas señales para confirmar este nuevo mensaje que Él estaba mandando a Israel por medio de los nuevos mensajeros, tanto Cristo como los apóstoles. Es por esto que el mismo pasaje de Marcos 16 termina diciendo que las señales la seguían. La seguían. Fíjense lo que dice el versículo 20, ahí mismo de Marcos capítulo 16. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las señales seguían, ¿qué cosa? La palabra. Las señales iban siguiendo la palabra, iban siguiendo la predicación, iban siguiendo el mensaje nuevo de los apóstoles para los judíos. Entonces, ahí está claro el propósito de las señales de apóstol. Ellos predicaron en todas partes y el Señor les ayudaba confirmando la palabra, precisamente con las señales que seguían a la predicación de los apóstoles. La Biblia dice entonces que las señales son para confirmar la palabra, son para seguir la palabra de los apóstoles. ¿Ante quiénes? Ante los judíos. Esto es muy importante entenderlo para comprender el propósito y los destinatarios de las señales de apóstol. Son señales que siguen la palabra para confirmar delante de quién. Delante de los judíos. Fíjense en 1 Corintios, el texto que les dije que aprendieran de memoria, versículos 22 y 23 del capítulo 1. 1 Corintios 1, 22 al 23, que dice: Porque los judíos piden señales, y y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Solo los judíos tienen derecho de pedir señales porque Dios mismo las prometió a ellos. Ellos tienen el derecho de pedir señales porque Dios mismo las prometió a ellos. Ni las iglesias ni los gentiles pueden pedir señales porque Dios nunca jamás las prometió a ellos. Dios nunca prometió señales a la iglesia. Dios nunca prometió señales a los gentiles. Dios prometió señales solamente, únicamente al pueblo de Israel. Por eso los judíos, con todo derecho y con toda razón, piden señales cuando se presenta un nuevo mensaje que venga de parte de Dios. Las señales entonces son para confirmar la palabra, son para aprobar al nuevo mensajero que Dios mandó al pueblo de Israel con un nuevo mensaje. Había un nuevo mensaje porque se trataba de establecer un nuevo pacto. Era un nuevo pacto lo que se estaba anunciando, un nuevo pacto lo que se estaba predicando. Y las señales eran para aprobar al mensajero y para confirmar la palabra delante de Israel de que eso era de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 22, vemos ahí precisamente esto que estoy diciendo. Hechos capítulo 2, versículo 22, fíjense, ahí está el propósito de las señales y para quienes fueron dadas. Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, varones, ¿qué cosa? Israelitas. Fíjese bien, es muy importante que usted subraye israelitas, porque se está predicando a los judíos. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué cosa? Jesús Nazareno, varón, ¿qué cosa? Aprobado por Dios. Fíjense bien, Jesucristo fue aprobado por Dios entre vosotros, es decir, entre los judíos. ¿Y cómo es que Jesús fue aprobado por Dios entre los judíos? ¿Qué utilizó Dios para aprobarlo como su mensajero? Bueno, lo hizo con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está clarito, ¿verdad? El propósito de las señales y para quién van dirigidas. Las señales son para aprobar al nuevo mensajero que Dios mandó al pueblo de Israel con un nuevo mensaje. En este caso, Pedro les dice, ¿verdad?, que Jesús es un varón aprobado por Dios entre los judíos. ¿Con qué? Con las señales, con las maravillas, con los prodigios que Dios hizo entre los judíos por medio de Jesucristo. Entonces, las señales no son para la iglesia, no son para los gentiles, sino que Dios prometió hacerlas y las hizo entre los judíos para aprobar a los nuevos mensajeros y confirmar el mensaje como de su parte. Aún aquí en nuestro pasaje de Hechos capítulo 3, Pedro es claro en cuanto al propósito de la sanidad del cojo. Ahí dice en Hechos capítulo 3 en el versículo 16. Si leemos ahí la escritura, ahí se hace evidente el propósito de la sanidad del cojo. Dice Hechos capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fíjese bien, lo que sucedió con el cojo, esta sanidad, este milagro, esta señal, es para confirmar su nombre, dice ahí el apóstol Pedro, para confirmar su nombre, ¿verdad? Ahí está, hay que subrayar eso. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué significa esto de confirmar? Bueno, confirmar, ¿qué cosa? La veracidad del nuevo mensaje de Jesús el Mesías que Dios le está mandando a Israel por medio de estos mensajeros, es decir, los apóstoles. Y es lo que dice ahí el verso 16. Y por la fe en su nombre a este que vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los judíos. Vosotros veis y conocéis. ¿Quiénes lo ven y lo conocen? Los judíos. ¿En presencia de quién fue sanado el cojo? En presencia de todos vosotros. Otra vez, judíos, una señal, un mensaje que hay que predicar. Esto nos dice, hermanos, que los que hoy en día dicen que tienen uno o más de estos dones, o de estas señales, o de estos poderes, están sencillamente mintiendo o están engañados. Una de dos. Dado que las señales son para el pueblo de Israel, los que hoy en día en nuestro mundo, en nuestro contexto, aquí en México, en Estados Unidos, entre los gentiles, dicen tener estos poderes de sanidad, de lenguas, de etcétera, sencillamente están mintiendo o están engañados. No los tienen, eso es mentira, eso es falso, no es posible. La prueba indubitable de que alguien tiene uno de estos dones, la prueba máxima de que alguien tiene uno de estos poderes, es que los tiene todos. Esa es la prueba. ¿Sí? Si dice que tiene uno, los debe tener todos. Si leemos Marcos 16, 17 al 18... notamos que la señal ahí, las señales que se mencionan ahí, forman un paquete. Y por lo tanto, es todo o nada. O tienes todo el paquete o no tienes nada. ¿Sí? Cristo dice, estas señales, todas las cinco señales, estas señales seguirán. Estas seguirán, no algunas. Ahí no dice algunas de estas señales seguirán, no, estas seguirán, ¿sí? Entonces es un paquete, no es de que pues yo tengo lenguas, pero no tengo sanidad, no puedo tomar serpientes con las manos, ¿verdad? O no puedo tomar veneno, no, o son estas o no son ninguna, es un paquete. Así que si alguien dice que tiene el don de lenguas, por ejemplo, o el don de sanidad divina, pues también debe tener los otros, también debe sanar enfermos, debe beber cosa mortífera, debe tomar en las manos serpientes, hacer todas y cada una de las señales. Es un paquete completo. Si una persona, por ejemplo, bebe alguna cosa mortífera en el nombre del Señor y no se muere, pues entonces hay que creerle que es un apóstol, hay que creerle que es un enviado por Dios, hay que creer todo lo que diga en el nombre de Dios. Pero si se muere, pues entonces era un engañado, un falso, un charlatán, ¿verdad? Y curiosamente los que hoy en día se dicen apóstoles, pues no se atreven a hacer eso. No se atreven a beber cosa mortífera, no se atreven a tomar serpientes en las manos. Por ahí en Estados Unidos hay una iglesia pentecostal, hay una iglesia que sí manejan serpientes ellos. Llevan unas cajas grandes al local con serpientes venenosas y las mueven, las exhiben ahí, ¿verdad? Pero ya algunos han muerto por esa mordedura de serpiente. Incluso los líderes que predican ahí también han sucumbido ante esa práctica. Pero no cualquiera. Hay una convención de apóstoles en Estados Unidos y ninguno de ellos toma veneno o bebe cosa mortífera o maneja serpientes. Ninguno de los cientos de supuestos apóstoles que se reúnen en distintos lugares, que hacen convenciones, se llaman apóstol fulano, apóstol sutano, ninguno de ellos hace las señales de apóstol. Ahora, no olvide que la Biblia dice que habrá falsos apóstoles. La Biblia lo dice así. Habrá falsos apóstoles. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 12 al 15, ya en los mismos días de los apóstoles de Cristo, en ese tiempo ya había falsos apóstoles. Dice ahí 2 Corintios capítulo 11, versículos 12 al 15. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículos 12 al 15. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjese, ya en los días de Pablo, ya había falsos apóstoles. Así que a ustedes les sorprende que en nuestro tiempo, que ya no está Pablo, ya no está Pedro, ya no está ninguno de ellos, no haya falsos apóstoles. Mire, si en los mismos días de los apóstoles había falsos apóstoles, con más razón hoy en día. Entonces no debemos olvidar que la Biblia advierte sobre falsos apóstoles. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24, versículo 24. Precisamente antes de la destrucción de Jerusalén, Cristo advirtió diciendo, porque se levantarán falsos cristos. Estamos hablando de la era apostólica. En ese tiempo se levantaron falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese, ya en vida de los mismos apóstoles se levantaron falsos cristos. Fíjese nada más el descaro de esa gente. O sea, estando los apóstoles vivos, estando Pedro vivo, a Pedro, Juan y ellos que convivieron con Jesús de Nazaret, estando ellos vivos, se levantaron atrevidamente falsos cristos, fíjese. No tenían vergüenza de dar la cara y decir, yo soy Cristo. Sabiendo que por ahí anda Pedro, sabiendo que por ahí anda Juan, sabiendo que por ahí andan los apóstoles del Cristo original. Fíjese nada más la cara dura, la sinvergüenzada, ¿verdad? De esta gente que, estando los apóstoles vivos, ellos se presentaban como Cristo. Se presentaban como profetas y hacían, dice aquí, grandes señales y prodigios. Pero eran puras mentiras. Nada más eran para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, dijo el Señor. Entonces, si en ese tiempo ya había falsos cristos, falsos profetas que pretendían ser señales, pues imagínese nuestro tiempo, con mayor razón. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4, debemos recordar que los postreros días, es decir, el tiempo que estamos viviendo, son días de gran error religioso, hermanos. Son días de grande error religioso. Fíjese lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, los últimos días, los postreros días que nos ha tocado vivir, están caracterizados por el error, por gente que no sufre la sana doctrina, por gente que tiene comezón de oír falsedades, mentiras, que le gusta oír. Y mire, eso lo vemos en la calle cuando andamos predicando casa por casa. Nos encontramos con gente que asiste a iglesias rarísimas, donde les quitan dinero, donde los explotan a más no poder, pero ellos están, ¿qué? Contentos. Porque les gustan oír, ¿qué cosa? Fábulas, cuentos, ¿sí? Historias fabulosas. No toleran la sana doctrina. Uno va y les predica sana doctrina y dicen, qué aburrido. Eso no tiene chiste, eso no tiene drama, eso pues no se siente nada, ¿verdad? Yo estoy muy a gusto allá que me estén cuenteando de que miran ángeles, que miran demonios, que miran diablos, que se aparece ahí la Virgen de Guadalupe, que le habló el Santo Niño de Atocha, que fue al cielo, que fue al infierno, y hay historias, fábulas, y la gente está dispuesta a que la exploten por escuchar esas cosas. Entonces, eso es normal, hermanos. Ustedes no se sorprendan, es normal. Usted sale a predicar, se va a encontrar con muchas fábulas, con mucho error religioso, porque es lo que caracteriza a nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos ser diferentes, seamos diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo ser diferentes ante esa condición que se sufre en los postreros tiempos, en los últimos días? Bueno, para ser diferentes debemos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios, que es la autoridad final en todo asunto religioso. La Biblia es la autoridad final. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Fíjese bien, ahí implica un gran esfuerzo, una gran dedicación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué no se avergüenza el obrero? Porque usa bien la palabra de verdad. Por eso no tiene vergüenza, no tiene nada de qué temer. Es un obrero aprobado por Dios porque usa correctamente, porque traza bien la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para ser diferentes, para no correr en el engaño que impera en nuestros últimos tiempos. Necesitamos trazar bien la palabra de Dios. Necesitamos dejar de ser ignorantes de las Escrituras. ¿Sí? La ignorancia es el más grande enemigo del cristiano, hermanos. Es un gran enemigo porque nos pierde la ignorancia. Si allá en los tiempos de los profetas la ignorancia ya era un problema, ahora imagínense hoy en día. En Oseas capítulo 4, en el versículo 6, ahí encontramos pues el efecto de la ignorancia sobre el pueblo de Dios. Dice Oseas capítulo 4 en el versículo 6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios en ese tiempo? Bueno, dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios según el profeta Oseas? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Dios? Desechó el conocimiento. No le interesó el conocimiento de la voluntad de Dios. Olvidó la ley. Se le olvidó lo que dice la ley de Dios. Y nosotros, para quitar la ignorancia, pues necesitamos aquilatar, valorar, buscar el conocimiento de la voluntad de Dios y siempre hacer memoria de la voluntad del Señor, siempre. De otro modo, pues el juicio caerá, hermanos. Ahí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y cómo fue destruido? Pues dice que se le echó del sacerdocio, ¿verdad? Y Dios se olvidó de ellos. Quedaron sin Dios, quedaron sin la comunión con Dios. Quizás tenían su templo, tenían sacrificios, tenían sus cultos, todo, etcétera. Pero Dios ya no aceptaba su culto, los había desechado. Dios los había abandonado ahí a su suerte. ¿Por qué? Porque rechazaron el conocimiento de la voluntad de Dios. Si quiere estudiar más, eso es bueno. Si quiere aprender más, excelente. Hay que poner manos a la obra para para que entonces no tropecemos como lo hicieron ellos. Entonces, todo lo demás de este pasaje de Hechos capítulo 3 es fácil de entender. Pedro y Juan entran en el templo durante la hora de la oración, una hora cuando hay muchos judíos ahí para lo mismo, para orar, ¿verdad? Se dirigen ahí para orar, a eso van, hay muchos judíos. Se encuentran con el cojo mendigando y el Señor los sana por medio de ellos. Ahora veamos los resultados de la sanidad. Versículos 9 al 10. Los resultados de la sanidad, versículos 9 y 10. Vamos a ver cuál fue el resultado. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahí tenemos el resultado de la sanidad del cojo. El milagro de la sanidad sirve para llamarles la atención a los judíos que están en el templo. Hay muchos judíos en el templo, todos vienen a la hora de la oración. Sí, hay mucho judío. Y cuando se hace la señal, pues eso llama la atención a todos. Ese es el propósito de las señales. ¿Cuál es el propósito de las señales? Confirmar a los mensajeros delante del pueblo de Israel. Y ahí están todos los judíos, se hace la señal, cumple su propósito. ¿Sí? Entonces no se dieron estas señales para entretener a los creyentes ignorantes de la Biblia que se congregaban en una iglesia. No sucedió eso. No eran para animar, ¿verdad?, a los miembros de una iglesia. Miren, vamos a sanar a un enfermo y todos bien animosos y aplaudiendo y diezmando y dando dinero. No, no fue ese el propósito de las señales. Aquí no hay una iglesia, no hay un culto, no hay cristianos ahí, ¿verdad?, reunidos. No, hay puros judíos que vienen a la hora de la oración. Y entonces se hace la señal y cumplió su propósito. Las señales se dieron para sacudir a los judíos incrédulos y para prepararlos para escuchar el nuevo mensaje que Dios les estaba mandando por medio de estos nuevos mensajeros. Ellos tenían sus mensajeros, los judíos. Ahí estaba Anás, Caifás, los sacerdotes, los escribas, ¿verdad?, los intérpretes de la ley. Ellos tenían sus mensajeros aprobados ahí. Tenían las escrituras, tenían su culto, tenían su doctrina, pero la predicación de los apóstoles era algo nuevo totalmente, algo nuevo para ellos. Algo que incluso habían rechazado antes, cuando Cristo anduvo aquí en la tierra. Lo rechazaron. Entonces era un nuevo mensaje, nuevos mensajeros. Pues ¿qué compara usted al apóstol Pedro con Caifás o Anás o los demás sacerdotes? ¿Qué compara usted a Juan con los escribas y los intérpretes de la ley? Pues nadie daría un cacahuate por ellos. Pero aquí vienen ellos haciendo señales precisamente para llamar la atención y para ellos ser aprobados delante de los judíos como mensajeros de Dios. Y con un mensaje de parte de Dios. Para eso es la señal. Entonces, después del milagro de la sanidad, hay miles de judíos en el templo que están bien preparados y ansiosos para oír lo que Pedro y Juan tienen que decirles. Ya están listos, la señal ya se hizo. Reconocen al cojo, dicen, este efectivamente estaba enfermo. Lo conocemos ya. Entonces ya están preparados, la señal confirma la palabra, la señal es para los judíos, para prepararlos para la predicación. Y Pedro está listo, preparado y dispuesto a aprovechar la oportunidad, al aire libre, en las calles de Jerusalén, les predica el evangelio del reino, y eso es lo que viene enseguida en el siguiente capítulo. ¿Cómo van a escuchar ellos la predicación del evangelio? ¿Cómo van a responder, mejor dicho, a la predicación del evangelio? Entonces Pedro ya está listo para predicar, la audiencia está preparada, todo está listo. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos de los versículos 1 al 10? Bueno, hay que volver a la exhortación al principio en el versículo 1. Todo esto está pasando en Hechos capítulo 3, porque Pedro y Juan son unánimes y fieles en lo poco. Son unánimes y fieles en lo poco. Ellos van a cumplir con la misión. Si queremos ver a Dios trabajar entre nosotros, esto es lo que necesitamos hacer. Podemos tener el mensaje correcto. Podemos tener el evangelio correcto. Podemos tener el Dios correcto. Pero si no somos unánimes y fieles en lo poco, de nada sirve. No va a funcionar, hermanos. El mensaje que tenemos nosotros es tan bueno, es tan sano, es de Dios. Dios nos lo ha entregado a través de su palabra. Está con nosotros, es infalible, es poderoso, es perfecto. Pero si no somos unánimes y fieles en lo poco, de nada sirve. No va a funcionar, hermanos. De nada sirve que el mensaje esté entre nosotros si no nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo. Necesitamos ser unánimes. Necesitamos mantener el yugo que nos une. ¿Cuál es ese yugo? La misión que tenemos. Tenemos una misión de predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el yugo que nos une. Eso es lo que nos debe mantener unánimes y fieles en lo poco, porque es la responsabilidad que tenemos. Tenemos que ser responsables y cumplidos en lo poco, como Pedro y Juan. Tenían el mensaje correcto, el Dios correcto. Fueron escogidos por Dios, fueron enviados por Dios. Y bueno, se comportaron como es digno. Fueron unánimes y fieles en lo poco. Vale la pena entonces que nosotros mantengamos esa enseñanza, esa lección que nos muestra aquí la Escritura. Ser unánimes en esa misión y fieles en ella, porque es la prioridad principal de nosotros como siervos de Dios. Si lo hacemos, si somos fieles, si somos unánimes en esa misión que tenemos, vamos a ver a Dios trabajar en nosotros y a través de nosotros. Pero si no, pues entonces va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Va a ser muy difícil que nosotros pues mostremos, ¿verdad?, una verdadera convicción ante la gente, que tengamos autoridad moral, ¿verdad?, para decir que nosotros somos la iglesia que Cristo está edificando, que somos la iglesia del Señor, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Va a ser muy difícil. Ahora, en los versículos 11 al 26 tenemos el pueblo, al pueblo y el mensaje. Vamos a ver la relación que hay entre el pueblo y el mensaje. Recuerde en dónde estamos en Hechos capítulo 3. Según el versículo 1, Pedro y Juan, unánimes y fieles en lo poco de orar y evangelizar, suben al templo. Según el versículo 2, se encuentran con un cojo mendigando, que es un buen cuadro del inconverso, perdido y esclavo en el pecado. Y según los versículos 3 al 10, lo sanan. Esto, por supuesto, les llama la atención a los judíos, porque ellos piden señales. Y eso llama la atención a ellos, y ahora Pedro va a aprovechar la oportunidad para predicarles, para compartirles el Evangelio. ¿Sí? Ahora vamos a leer los versículos 11 al 16. Dice ahí la Escritura: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces ahí está la proclamación del apóstol Pedro. ¿A quiénes está hablando Pedro? ¿Para quién es el discurso? ¿Para quién es el mensaje? Bueno, dice el apóstol Pedro, varones ¿qué? Israelitas. Ven, él está hablando a los judíos. Aunque podemos aprender de toda la Biblia, no toda la Biblia, hermanos, fue escrita directamente o específicamente para nosotros. Usted va a decir, hermano, ¿pero qué herejía es esa? Si la Biblia es para nosotros, ¿no? El Nuevo Testamento es para nosotros. No es así. Hay cosas en la Biblia que no son para nosotros. Por ejemplo, hazte un arca. ¿Para quién es? ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Para la iglesia? Pues no, ahí está. Es parte de la Biblia, pero no es para nosotros. ¿Circuncidarás a tus hijos? ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Para la iglesia? No, hay muchas partes en la Biblia que no son para nosotros. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura tiene esa utilidad para todo hombre de Dios. En cada pasaje de la Biblia hay una enseñanza para nosotros. Hay algo que nos redarguye, hay algo que nos corrige, hay algo para instruirnos en los caminos de justicia, hay algo para capacitarnos para hacer la obra de Dios. No obstante, tenemos que tomarlo todo, ¿qué cosa? En su debido contexto. ¿Sí? Sí, toda la escritura es útil para prepararnos para toda buena obra, pero todo debe ser tomado en su debido contexto, ¿sí? Por ejemplo, nadie se metería en el libro de Levítico para sacar leyes o enseñanzas para los cristianos. Imagínense. Vamos a practicar aquí como iglesia el libro de Levítico. No, aunque hay enseñanzas para nosotros ahí, el libro realmente fue escrito ¿para quién? Para los levitas. Para un sacerdocio que ya no está vigente ahora. Debemos tener ese mismo tipo de cuidado con cualquier pasaje o libro que estemos leyendo, especialmente con el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos vemos una transición ahí que es muy importante tener en mente cuando estemos aplicando lo que el libro de los Hechos dice. En Hechos hay una transición tomando lugar de Israel a los gentiles, de los judíos a los gentiles, ¿sí? De la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Hay una transición ahí y debemos de tener cuidado con eso. Así que el contexto al principio de Hechos es bastante diferente a la mitad de Hechos para adelante. O sea, son contextos muy diferentes. Todo el discurso que sigue en este capítulo 3 es un ofrecimiento del reino de Dios para los judíos, ¿sí? Por eso ahí leímos en los versículos 13 al 16 el contenido de la predicación netamente para los judíos, con experiencias que ellos vivieron. La primera cosa que Pedro hace es primero hablar acerca de lo que sucedió con Cristo. Y todos ellos son testigos oculares. Todos ellos lo vieron. Algunos de ellos participaron. Es más, Pedro les dice, ¿ustedes qué cosa negasteis? ¿Quiénes? Ellos. ¿Ustedes crucificasteis, matasteis al autor de la vida? ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿Nosotros estuvimos ahí? ¿Nosotros levantamos la mano y estábamos gritando ahí, ¡crucifícale, crucifícale! ¿Nosotros? Nosotros no. Sí, Cristo murió a favor nuestro, pero nosotros no estuvimos ahí presentes rechazando al autor de la vida. No estuvimos ahí cuando Pilato había resuelto soltar a Jesús. Cuando Pilato dijo, lo voy a dejar libre, nosotros no estuvimos ahí metiendo presión política para que lo crucificaran. Nosotros no, ellos sí, los judíos estos que están oyendo a Pedro, ellos sí estuvieron ahí. Y el apóstol Pedro, por eso anuncia la muerte de Cristo, pero también habla de su resurrección y la responsabilidad personal de ellos delante de Dios. No hay ninguna introducción en el mensaje de Pedro. No usa ejemplos de la vida real, no usa ilustraciones, ¿verdad? Como la homilética moderna, en la que se nos enseña que hay que hacer una buena introducción para llamar la atención de la gente, hay que meter ilustraciones de la vida diaria para que no se nos duerman. No, el apóstol Pedro no sabe nada de homilética o dormilética, ¿va? Como otros practican. No, él va directo al punto. No hay introducción, no hay ejemplos, no pone en carne asada primero el mensaje para que la gente se le saboree. No hay nada de eso. Cuando se presenta la oportunidad, Pedro está listo, preparado, pronto y diligente en la obra de ¿qué? De predicar el evangelio a estos judíos. Ese es el nivel de preparación. Ese es el nivel de preparación y prontitud que tiene el apóstol Pedro, ahora ya como cristiano, ahora ya como apóstol de Cristo. Cuando se le presenta una oportunidad, Pedro está listo, preparado, pronto y diligente. Y nosotros tenemos que entrenarnos en ese sistema, hermanos. A nosotros se nos ha tonteado ahí con la dormilética, con el evangelismo, los manuales de evangelismo, ¿verdad?, que escriben algunas iglesias bautistas. Algunos hermanos en los púlpitos dicen, vamos a dar clases de evangelismo personal, sacan unos libritos y dicen, miren aquí el ejemplo de Jesús y la samaritana, así cuando usted hable con la gente primero, haga esto y haga lo otro, y échese maromas, y algunos píntense de payasos, y bueno, ¿usted ve a los apóstoles haciendo eso? No, tenemos que aprender el modo apostólico de predicar. Hay que aprender el modo apostólico. Tenemos que hacerlo como Pedro lo hizo, intencionalmente, hermanos. Pedro tenía toda la intención de que estos hombres escucharan y consideraran su condición delante de Dios. No endulzó nada. Y cuando digo endulzar, no me refiero a que fue agresivo, sino simplemente dijo la verdad, así como es la verdad, ¿verdad? Como es. Pedro no intenta suavizar el mensaje, está predicando directamente a vosotros, y usa palabras fuertes como entregasteis, negasteis, matasteis. Fíjense las acusaciones tan serias que hace Pedro. Vosotros, ustedes, dice, ustedes mataron, ustedes entregaron, ustedes hicieron esto. Yo recuerdo en las clases de homilética que nos decían, no predique directamente para nadie. No diga usted o ustedes, no. Predique al aire y al que le caiga el saco. ¿Sí? ¿Hizo Pedro eso? Pedro predicó al aire a ver a quién le caía el saco. No. Que directamente dijo, ustedes entregaron, negaron y mataron. Les dice que negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. Pedro no utiliza palabras que no suenen tan feas. Un homicida es un homicida, punto. ¿Verdad? Él no utiliza eufemismos como muchos predicadores hoy en día. En el libro de Hechos no vemos a ningún predicador subir a un púlpito para entretener a la gente y hacerla reír y sentirse bien, contarle unos chistes de unos perros o contarle chistes de algunos pajaritos y esas cosas. No hay nada de eso, no hay ilustraciones, no hay dibujos en la pared, no hay caricaturas ahí, ¿verdad? Como ahora se estila, ¿va? Dice, ahorita ya está de moda que los predicadores traigan su proyector. Y ahí están los hermanos ya bien flojotes, ya de a tiro flojos, hermano, ya flojos a más no, ya ni la Biblia abren, ¿para qué? Pues si ya se proyecta la lección y ahí están los textos bíblicos pintaditos de rojo con cuadritos, con estrellitas, con florecitas, con fonditos, y todos, ay, bien a gusto ahí, dice, qué suave predica el hermano, ¿verdad? Con los dibujitos, con los textos ahí, ya. Es más, algunos traen hasta el sermón ahí, el bosquejo, ya nomás lo van leyendo. Me ha tocado a mí ver predicadores que ponen el bosquejo ahí, ¿verdad? En el proyector y nomás lo van leyendo ahí, punto número uno, bla, 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 inciso A, bla, 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 bla. Ya, los hermanos ya, pues ya ni la Biblia abre. Pues ya está todo ahí, ya. Pero no trae nada de eso. Claro, van a decir, es que en esos tiempos no había luz eléctrica, no había. Si hubiera habido, Pedro hubiera puesto un proyector. Bueno, usted no sabe eso. Esto no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que su predicación fue efectiva. ¿Por qué? Porque predicó la verdad exactamente como la verdad debe ser predicada. Ellos presentaban a Jesús y su obra en la cruz y lo hacían con palabras comunes, corrientes y de manera clara y sencilla. Hechos, para nosotros es como un manual del ministerio. Es como un manual para el predicador. Entonces debemos tomar muy en cuenta el patrón, el modelo, el ejemplo de los predicadores que Dios usó durante mucho tiempo. Seamos como ellos. No queremos ofender intencionalmente, pero queremos intencionalmente ser claros, claros cuando predicamos la palabra de Dios. Entonces Pedro establece el contexto, varones israelitas, y les predica el contenido, la cruz. La próxima semana vamos a ver los versículos 17 al 26, la aplicación al pueblo. ¿Sí? Vamos a ver cómo Pedro aplica su mensaje al pueblo que lo está escuchando, y eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Hechos 3, 17 al 26, para que lo tengan ahí y lo vayan pues leyendo, ¿verdad?, para el día de la clase.